manda la Biblia pagar los diezmos en la iglesia? Esta es una pregunta que se hace mucha gente en el día de hoy. O diría hasta el día de hoy, y yo creo que seguirá haciéndose la pregunta. Pero los que estamos aquí presentes creo que vamos a encontrar la respuesta. En especial los que asisten a congregaciones cristianas, es algo que les preocupa y a veces los agobia. Porque no son informados correctamente o por no darse el trabajo personal de investigar en la Biblia, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora. La Biblia es la palabra de Dios, la palabra escrita, dada para nosotros, la humanidad. Aquí tengo una cita de un diccionario bíblico. La palabra de Dios es una extensión de su personalidad. Luego, está investida de autoridad divina y deben respetarla y obedecerla, tanto los ángeles como los hombres. Esto podemos confirmarlo en Deuteronomio 12:32 o en el Salmo 103:20. La palabra de Dios es permanente, así lo afirma Isaías en 48, y tiene que cumplirse, también dice Isaías en 55:11. Como ven, nosotros siempre, todo lo que querramos preguntar o querramos responderlas, tenemos que hacer sustentado en la Biblia. Dios habló y creó los cielos y la tierra. En 6 días la creó. Todo lo creado fue bueno. Al hombre le entregó la tierra, una morada grande, hermosa, completa, provista de todo lo que el hombre requiere para su existencia. Solo le hizo una prohibición: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. No más que una prohibición. Si lo hacía, ciertamente moriría. Eso lo sabemos todos los estudiantes de la Biblia. En el libro de Génesis vemos con claridad que Dios Jehová es el único y supremo creador de todo el universo. Por tanto, dueño y señor de él. La tierra es parte del universo. Nosotros nacemos y morimos en ella. De ella tomamos todo lo que requerimos para nuestra subsistencia integral. Dios no quiere ni requiere nada del hombre. Somos su creación. Somos inquilinos de la tierra a título gratuito, pues no pagamos arriendo al dueño y creador universal. Con este preámbulo, veamos qué nos dice la Biblia sobre los diezmos. Para esto debemos decir qué es diezmo. Aquí viene una pregunta. ¿Qué les sugiere a ustedes la palabra diezmo? Parece que viene de diezmo primero, ¿no es cierto? Parece que habla de diez. Y por tanto, si habla de diez, ¿qué es diez? Es un número, es una cantidad, ¿no es cierto? Ya vamos orientándonos. Veamos qué nos dice la Biblia. Y también los libros que nos apoyamos para estudiar la Biblia. En Strong dice diezmo, la décima parte de los ingresos. Otro diccionario dice, y les voy a leer textualmente para ir entendiendo, porque esto es importante que los estudiantes de la Biblia, como cuando estudiábamos o estudiamos los que siguen haciéndolo, cuando queremos aprender algo tenemos el libro sobre la materia o el conocimiento que queremos adquirir y siempre tenemos uno o más diccionarios para cuando una palabra no la entendemos, buscamos su significado y vamos avanzando en el conocimiento. La Biblia también tiene diccionarios, comentaristas, etcétera, una cantidad de ayudas. Vamos, diezmo. La décima parte de las entradas o ganancias dedicadas a Dios para fines religiosos y como expresión de adoración a Él. La práctica de diezmar es muy antigua y se conoció aún entre los pueblos no hebreos. Y un historiador dice, incluso antes que los hebreos, ya se diezmaba. En la historia bíblica, la primera mención, esto es importante, todo lo que diga la Biblia es lo que nos importa a nosotros. La primera mención que se hace de los diezmos es cuando Abraham, después de haber logrado una victoria militar sobre cuatro reyes, dio los diezmos del botín a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Se nos dice, no se nos dice quién instruyó a Abraham a hacerlo así, pero fácilmente podemos inferir que por el ejemplo de sus antepasados, Caín y en especial Abel, él entendió de ellos que era una manera apropiada de reconocer la soberanía de Dios sobre todas las cosas. El sacerdote, en este caso Melquisedec, hacía de Dios y de rey en la tierra. Pero me voy a referir a lo que nos dice, y si ustedes pueden abrir ya sus Biblias, vamos a Génesis 4:4. Si tiene Grecita para ir leyendo de adelante hacia atrás, si nos puede leer Génesis 4:4, y aquí vamos a ir entendiendo bíblicamente.
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda.
Esta es la primera mención de un acto de entregar algo a Dios, algo de nuestra producción, de nuestro esfuerzo. Porque nosotros tenemos dos productos fundamentales. ¿Cuáles son? Aquí tenemos personas, no está la hermana. Son productos agropecuarios. Después viene el asunto industrial. Pero básicamente la tierra, ¿qué nos da? ¿Qué tenemos la tierra? Plantas y animales. ¿Sí? ¿Se acuerdan los 6 días de creación que mencioné brevemente? Entonces, ahora leamos en Génesis mismo, el capítulo 14, del 17 al 20, si nos ayuda Nelita. Del 17 al 20. Entonces ya vemos que hay la primera manifestación de un hombre que hace una entrega a Abel y lo cual le agrada a Dios. Ahora leamos 14, 17 al 20 en el Génesis.
Melquisedec bendice a Abraham. Cuando volvía de la derrota de Quiero y Abimael y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Salem, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo.
Gracias. Miren, en el Génesis 4:4 dice que Abel le dio de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Pero aquí en la parte final de lo que acaba de leer nuestra hermana Nelly dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Qué interesante. Ahí ya vamos nosotros perfilándonos hacia lo que queremos llegar, ¿verdad? Ya está instituido, digamos, no instituido, pero sí manifestado los diezmos. Pero veamos qué dice un diccionario de la lengua española. Dice diezmo, décimo, una acepción, otra acepción. Derecho del 10% que se pagaba al rey sobre el valor de las mercaderías que se traficaban y llegaban a los puertos o entraban y pasaban de un reino a otro. Alguien daba al rey por este movimiento de mercaderías, como hasta ahora se paga en las aduanas, ¿verdad? Y dice, pero no diezmo, sino el impuesto, como se llama. Pero esta tercera acepción es interesante, que nos va a servir para mucho. Como la palabra de Dios y lo que escribimos nosotros los hombres, hay unas diferencias de concepto notables. Dice, parte de los frutos, regularmente la décima, que pagaban los fieles a la iglesia. ¿Qué notan en este concepto? ¿Qué es tema? ¿Manda la Biblia a pagar los diezmos a la iglesia? ¿No es cierto? A la iglesia es los diezmos a la iglesia, falta aquí, a la iglesia. Sí. Esta es la gran pregunta que la vamos a resolver. Pero aquí en el diccionario que les acabo de leer, ya aparece como una verdad. Dice que pagaban los fieles a la iglesia. Eso lo vamos a escribir. Esta es una de las respuestas que alguien puede decir, sí, aquí está en el diccionario. Pero yo le voy a decir, miremos qué dice la Biblia. Vamos a esta parte que yo le he subtitulado institución legal en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, la institución de los diezmos. En el sistema mosaico, esto es la ley de Moisés, donde sin duda Dios demanda de su pueblo los diezmos. La palabra demanda, ¿qué significa? El pueblo demanda, el hijo demanda, el padre demanda. ¿Demanda qué les hace pensar esa expresión? Pide, exige, ¿no es cierto? Es decir, yo demando de las autoridades que me administren justicia. Dios demanda de su pueblo. ¿Cuál pueblo? De Israel, sí, porque estamos con miedo ahí, como parece que nos... El único pueblo que tiene Dios se llama Israel. Estamos en el Antiguo Testamento, el único pueblo, su pueblo escogido es Israel. Entonces no tengamos temor. Dice, de su pueblo demandaba los diezmos de todo, lo que decía, y le dio a Abraham los diezmos de todo en Génesis 14 que leímos. Miren cómo va amalgamándose el concepto. Aunque no se anuncian castigos en el contexto bíblico, hay promesas, sin embargo, de bendición para darlos. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 28, de 1 al 13, o Malaquías, no vamos a leer eso, Malaquías 3, 10. Los diezmos son de Jehová y abarcaban la tierra y sus productos. La tierra y sus productos y los animales del campo. Cuando por una razón alguien no quería hacer la entrega, por alguna razón que está en la ley mosaica, tenía que poner una quinta parte adicional, un 20% adicional. Me explico. Si yo tenía un solo corderito y no quería darlo por alguna razón, yo tenía que valorarle. Si valía 100, tenía que entregar 120. ¿Sí? Los israelitas debían dar los diezmos a los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Pero antes de ser sacerdotes, no eran los sacerdotes en sí. En primer lugar, los levitas son una tribu. Una de las 12 tribus de Israel. No. Leví es una de las 12 tribus del pueblo de Israel. Una de las 12. ¿Qué encargo le hizo Dios? ¿Qué mandato le dio Dios a la tribu de Leví? Ellos estaban dedicados al servicio de adoración, al templo. ¿Comenzaron por dónde? Por el tabernáculo, luego el templo y así sucesivamente. Esta tribu, de los 12 escogió, dijo, ustedes van a ser mis evangelizadores, mis siervos de la adoración a mi servicio y al servicio de mi pueblo escogido que son ustedes. Y por tanto, ¿qué hizo cuando se repartió Moisés y luego Josué? ¿Qué pasó con la tribu de Leví? Sí, hermano. ¿Y por qué no les daría territorio? Vamos pensando. ¿Por qué no les daría territorio? Ya, ¿qué más?
Sí. Ellos no iban a cultivar.
¿Por qué? Eso es lo importante. Y esta parte es importantísimo entender para entender la segunda parte y la respuesta de nuestra pregunta. Lo importante es, si yo estoy trabajando, si yo estoy produciendo la tierra y todas las actividades que en este momento nos ocupan, yo no podría ser un evangelizador a tiempo completo, sería un evangelizador a tiempo parcial. O sea, yo estaría dando una partecita pequeña de mi capacidad física, mental y de todo orden a Dios. Él dijo, no, yo quiero adoradores, digamos, perdón, una tribu que se dedique a mi servicio y que a su vez sirva a su pueblo en esta interrelación. Ahí estamos viendo una figura, una imagen de lo que es el Cristo, un mediador, ¿sí? Porque Jesús el Cristo es el mediador. Y los levitas tienen o nos están dando un reflejo de ello. Pero eso no es materia del estudio ahora. Pero hay que ir entendiendo. Entonces, Dios asimismo les asigna a los levitas que reciban sus diezmos. Bien, con una brevísima pasada que voy a hacer de la palabra diezmos que tengo en la Biblia, en que donde se expresan explícitamente, vamos a ir infiriendo de esta lectura rápida. Yo quiero que ustedes y yo, como estudiantes, vayamos entendiendo qué nos dice la Biblia respecto de los diezmos como institución bíblica mandada ¿por quién?
Por Dios.
¿A través de qué medio?
De Moisés.
De la ley mosaica, de Moisés. Porque Dios da los mandatos, las leyes, las ordenanzas a Moisés. Moisés les pone en conocimiento y aplicación en su pueblo. ¿Sí? No es que Moisés viene a ser igual otra figura de Cristo, el intermediario entre Dios y su pueblo escogido. Hemos mencionado en Génesis las referencias ya anotadas. Ahora vamos a ver, y les voy a decir brevemente en qué libros he encontrado yo el tema de los diezmos. Tenemos en Levítico, en Números, en Deuteronomio.
Levítico.
Números y Samuel, Primera de Samuel, Segunda de Crónicas, Nehemías, Amós, Malaquías, y en el Nuevo Testamento, sin que tenga la connotación de lo del Antiguo Testamento, tenemos en Lucas, en Hebreos y nada más. Pero vámonos ahora sí a leer la institucionalización de los diezmos por parte de Dios hacia el pueblo de Israel. Esto es importante. Diezmos o diezmo. Esto es importante que quede bien entendido y comprendido a la luz de la Biblia, porque decíamos al comienzo, en los grupos cristianos hay mucha confusión. Hay muchas iglesias cristianas actuales que están vigentes que le dan un énfasis a esto de los diezmos. Y ahí vienen lo que hay muchos. Yo he conversado con muchos amigos, familiares y conocidos que están agobiados por los diezmos, porque es una carga muy pesada para muchos. Y esto tiene su origen en que la gente no conoce la palabra por sí mismos. Son utilizados. Vamos a Levítico 27:30. Levítico, ahí nos vamos a ubicar. Ahí tenemos tres pasajes concretísimos. Levítico 27:30. A ver si tiene Lupita o Marianita Rivera.
Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová.
Gracias. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. ¿Palabra de quién es la Biblia?
De Dios.
Entonces, ¿quién nos está diciendo esto? ¿A quiénes está diciendo?
Al pueblo
de Israel, por favor. Al pueblo de Israel. Sí, hermano Augusto.
Bueno, según lo que se dice la Biblia, los diezmos que tenía Jehová dedicados eran para él, según lo que acaba de leer. Pero para la iglesia no dicen.
Ya lo vamos a ver, hemos dividido dos partes. Hoy estamos viendo el Antiguo Testamento. Al final tengo dos referencias, Lucas y Hebreos. Y vamos a ver que ellos, ahí no se menciona, a manos de Hebreos, lo mismo, lo que va a hacer es, por eso pongan mucha atención a lo que estamos diciendo, porque después Hebreos simplemente hace una referencia al Antiguo Testamento. Y esa es la diferencia, que hay que entenderla para que no nos cause confusión. Vamos al Levítico 31, Lupita. Ahí mismo, Levítico 27, 31. A continuación, ahí tenemos tres.
Si alguno quisiere desatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte del precio por él.
Ya, que eso ya le expliqué. Es como decir, si yo debo dar esto, que vale 100, y no quiero entregarlo por alguna razón justificada dentro de la ley, yo debo poner un 5%. Si esto vale 100, el 5% es 20. Entonces esto, en vez de darle esto, doy en monedas 120 monedas. ¿Sí? Como decir, tiene un recargo, como diríamos. Yo diría un recargo, no multa. La multa es sanción. Aquí la multa es cuando yo infrinjo. Aquí es, vea, no quiero dar esto, pero la ley dice, bueno, no lo des, pero agrega. Agrega a lo que costa. 5%, si yo le pongo para facilitar el cálculo. Si esto vale 100, no lo doy, agrego 20. Esto vale 120 y entrego en dinero. Vamos al 32, hermana Clemencia.
32 dice, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová.
Mire, el diezmo será consagrado a Jehová. Metámonos en nuestra cabecita y no nos olvidemos. Cuando nos toque conversar con alguien que está confundido, con alguien que no es cristiano y fundamentalmente que no estudia la Biblia como nosotros, es decir, vea, vamos a tal libro, aquí dice. Entonces, reitera Levítico en las cuatro versículos que hemos leído, es el diezmo es de Jehová, todo es de Jehová. Lo que produce la tierra, lo que produce el árbol, lo que produce la planta, lo que produce el animal. Ahora vamos al libro Números en el capítulo 18. Ahí tenemos unas cuatro. Libro Números, capítulo 18. Ahí tenemos cuatro versículos que vamos a ver. Ya tiene el amigo que está al lado suyo el número 18, capítulo 18, versículo 21. 18, 21. Por favor, si nos lee.
Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio. El tabernáculo, de reunión.
Gracias. ¿Qué entendemos aquí? Dice, he aquí, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién?
Jehová.
Jehová, exacto. Jehová, Dios, Dios Jehová, dice, he aquí, yo he dado a los hijos de Leví. Lo que explicamos al comienzo. Era una tribu que no se le dio territorio, que se le dio la misión de la adoración, de servicio a la casa de Dios, al espacio que tenía Dios, así que él mismo se asignó aquí en la tierra, el tabernáculo primero, luego el templo. Dice, yo he dado a ellos, el diezmo que es mío, yo le entrego a uno de los doce llamados Leví, porque ellos no podían o no debían trabajar como los demás. Y otra cosa más, que nomás no debían hacer más, algo que era muy común en ese tiempo. La guerra. Estaban en tema con que entonces ellos no debían salir a la guerra, ¿no es cierto? Por eso se acuerdan cómo ordenaban y cómo. Todas las cosas debemos irnos acordando nosotros. Entonces ellos ni eran ni labradores, ni pastores, ni guerreros. Vamos al versículo 24. Del mismo número 18, a ver, a Carlitos, si nos ayuda. Números 18, seguimos en ese libro, ¿no?
¿Por qué a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda? Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les diráis, cuando toméis de los hijos de Israel, los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad. Vosotros presentaréis de ellos en ofrenda medida a Jehová. El diezmo de los diezmos.
Gracias. En el 24 y es el 26 que nos ha leído Carlitos, nuestro buen amigo, vemos dos cosas. Se ratifica, dice, mis diezmos, les doy a Leví. Y aquí, en el 26, dice por heredad, porque no tenían una heredad física, pero tenían otra heredad. O sea, los demás debían dar parte de los, a Dios y Él les entrega. Pero aquí es importante, dice, el diezmo de los diezmos. Los que recibían los diezmos, a su vez, tienen que dar el diezmo. ¿Qué les hace pensar esa relación? ¿Qué les hace pensar a ustedes? Exacto. Todas las tribus, las 11 que tienen características de productores, de guerreros y de muchas más actividades, y estos otros que es una tribu para una misión especial de servicio a Dios, todos, todo el pueblo de, escogido de Dios diezma. O sea que no hay... Esa es la palabra, como dice en el SRI. No hay exención para nadie. Todos contribuyen. Es un mandato para todos. Qué interesante. Nos cambiemos ahora de libro. Vamos a Deuteronomio, capítulo 12. Ahí tenemos también otras referencias interesantes. Deuteronomio capítulo 12 del 6, vamos a comenzar ahí con Galito. Deuteronomio capítulo 12, versículo 6 nomás.
Y aquí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos a vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas.
Gracias. ¿Qué palabra aparece aquí? Bueno, primero dice, y llevaréis vuestros... ¿Quién está diciendo esto? Vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias. Aquí aparece una palabra. ¿Cuál palabra? A más de diezmo.
Primicias.
Pero hay una palabra que es más común que primicias. Ofrenda, dice. Miren, pero ¿qué dice? ¿Qué característica tiene la ofrenda? Eso es, Janet. Voluntaria. Muy, esto nos va a llevar a adelante. Voluntaria. ¿El diezmo qué era? Mandato. Exigencia. Separación. ¿Cierto? Pero la ofrenda ya tiene otro carácter. Es voluntario. Qué bien. Vamos al mismo Deuteronomio 12, vamos al 11.
Y algún lugar que Jehová vuestro Dios escogiese para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Dios.
Gracias. Dios dice que va a señalar a su pueblo, porque desde que salió de Egipto, ¿qué está haciendo el pueblo? Hasta antes que se ubique en la tierra del Canaán, ¿qué hacía? Viajar. Estaba viajando, y cuando estaba tomando posesión con Josué, estaba guerreando. Entonces, había movimiento, el pueblo estaba en permanente movimiento. Por eso dice... Y el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, Dios dice dónde Él quiere que pongan lo que ha pedido, ¿no es cierto? Su nombre. Y allí donde esté su nombre, ¿dónde? Antes, inicialmente, ¿dónde estuvo puesto el nombre de Dios para el pueblo de Israel? Esto es solamente un repaso rápido, porque tenemos que ir entendiendo con criterio. ¿Dónde estaba descansando el nombre mientras se movilizaban por el desierto? En el tabernáculo, en el arca, ¿no es cierto? Ahí en el tabernáculo. Pero algún día, más futuro, se hará un templo que hizo Moisés. Ahí descansará su nombre, ¿no? No es la casa de Dios, descansará su nombre. Eso es importante. Pero aquí dicen, ahí llevaréis vuestros diezmos, ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido. Ya hay ofrendas y hay promesas. Yo puedo hacer una promesa. Y hacemos promesas, prometemos muchas cosas. Pero aquí yo puedo hacer una promesa también. Está saliendo estas palabras interesantes. Promesa. O sea, los miembros del pueblo de Israel tenían que dar sus diezmos, pero hacían ofrendas, entregaban las primicias, hacían promesas. Por decir, Dios mío, si tú me ayudas en esto, que estoy seguro que lo es, yo te prometo. Si la cosecha fue exuberantemente buena, en agradecimiento se daba algo adicional a los diezmos, ¿sí? Es algo que nosotros que deberíamos, bueno, más adelante veremos esto. Es algo que
también llevarán los holocaustos también.
Por eso, los holocaustos, que es parte del sacrificio. ¿El sacrificio qué era? ¿Voluntario o mandato? Anita, las dos cosas, porque había que sacrificar cuando uno pecaba para limpiarse, ¿se acuerdan del pecado? Pero también habían sacrificios de agradecimiento o de promesa. Yo prometo sacrificar. Por eso dice en una parte que no se haga a Dios con ligereza promesas que después no las podemos cumplir. Es preferible no hacerlas que hacerlas, porque si yo lo hago y no lo cumplo, eso es algo que disgusta mucho a Jehová. Si entre personas nos disgusta cuando alguien me promete algo o yo prometo algo y no cumplo, imagínense si yo prometo a Dios y no cumplo, eso es muy grave. Pero bueno, sigamos. Vámonos avanzando. Vamos, no solamente por referencia. En Deuteronomio vemos que se repite el asunto de los diezmos. Vamos a Primera de Samuel 8:15. Primera de Samuel 8:15, libro que está más adelante hacia la derecha para los amigos que no conocen el manejo rápido de la Biblia. Primera de Samuel 8:15. A ver si le ayudan a Fanicita. Por favor, lea a Fanicita. Aquí miren, diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Esto está dentro de un contexto, pero ¿qué les dice a los estudiantes de la palabra? ¿Quién está hablando? Para dar a sus oficiales. ¿Y quiénes eran los oficiales?
Los guerreros.
Guerreros, o gobernantes también.
Aquí creo que ya está hablando el rey.
Aquí, ¿qué rey será? ¿Qué rey será? ¿Quién puede ser?
Está hablando Samuel de lo que iba a suceder después en el reinado.
Ajá, cuando pidieron rey. Muy bien, hermano. Cuando dijo, y queremos rey. Dijo, bueno, quieren rey, pero tendrán estas cargas A, B, C. Y entre estas, esta enunciada. Bien, muy bien. Pero aquí se habla del diezmo. ¿Sigue? El diezmo como institución superior. Vamos al mismo Samuel 8:17.
Y diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos.
¿Quién sigue hablando?
Samuel.
¿A quién le está diciendo? Al pueblo. Ah, rey quieren. Tener rey les va a costar. ¿Sí? Eso les está diciendo. Vámonos a Segunda de Crónicas 31:5. Lo que quiero aquí, al pasar un tanto rápido esto, es hacerles notar a todos y cada uno de nosotros, la institución de los diezmos viene de Dios para el pueblo de Israel. Mientras buscan, la institución de los diezmos lo hizo Dios para su pueblo Israel. Quiero meter en la cabeza eso. A ver, ¿ya están en Crónicas? 31:5, a ver si Rodrigo nos ayuda. 31:5.
Cuando el edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y todo el fruto de la tierra.
trajeron a sí mismo en abundancia los diezmos de todas las cosas.
¿Cuándo será esto? A ver, así mismo refresquémonos la... El libro de Crónicas, generalmente, ¿qué correlación directa tienen con qué libros? A ver, ¿verdad? Sin miedo, ¿quién dijo? Con Reyes, despacito, todo con ganas, dice. Con el libro de Reyes. Entonces estamos hablándonos en una parte donde el pueblo, por alguna circunstancia especial, va generosamente, porque otras veces ha sido muy cicatero. Ahora le vemos un pueblo generosa. Y entre otras cosas, lleva lo de ley, los diezmos. Ahí yo quiero rescatar eso. Vámonos.
Pero aquí nos mandan también a las primicias.
Sí, Anita, lo que le digo es que generosamente, entre otras cosas que llevan, dice, y aquí está mi diezmo. El diezmo es lo principal que estamos estudiando. El diezmo es un mandato de Dios al pueblo de Israel. Eso no nos olvidemos. Porque ese es el problema, que especialmente cuando nosotros hemos recibido estudios, no por nosotros mismos, sino porque alguien nos dice, es que hay que pagar los diezmos. Yo estuve haciendo un estudio con mi nuera, que penosamente ya no lo sigo haciendo, porque me pidió que ya no quería hacer, porque se pasó a un grupo cristiano X, y me dijo, no, esto, ahí se topaba, tenía una empleada que era evangélica, y me decía, vea, señor, usted que sabe la Biblia, el pastor como se... Vea, dice, mi hijo gana 400 y recién se le lleva 300. Y le digo, ¿y quién le dice que se le lleve los 300? ¿Por qué no lee la Biblia? ¿Por qué se le... Es que el pastor le dice que tiene que darle los 300. Entonces yo le leí, vea, aquí está. Los diezmos no es para nosotros. Era un mandato para el pueblo. Y después me vino la misma señora, que pues, tuvo algún tiempo haciendo el servicio doméstico en la casa de mi hijo, y seguía con el problema a esta pobre mujer que ganaba $160, tenía que hacer contribuciones a veces de $80, el 50%, y le decía, mire señora, yo le daba los versículos y todo ahí, una ayuda a memoria le daba para que converse con su pastor y le diga, mire, cuánto me cuesta y lo que tengo que atender a mis hijos escolares, tenía un hijo tierno. Yo no puedo eso, pero había muchas amenazas. Y aquí la Biblia les comencé diciendo, no dice que habrá amenaza, ¿no es cierto? Porque nosotros debemos, la palabra de Dios tenemos que cumplirla de corazón. Y por eso vamos a ver en el Nuevo Testamento, especialmente con Pablo. Entonces, esto es lo que nosotros debemos entender. Está hablando aquí de los diezmos para el pueblo de Israel. Es una institución, lo que decía Anita, y dice otras cosas, claro, dice las primicias, y dice los sacrificios de los holocaustos, y dice las ofrendas, y dice los pagos de las promesas. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer nosotros, o que el pueblo de Israel lo hizo. Nosotros en la iglesia ya vamos a ver lo que deberíamos hacer. Pero, en esencia, el diezmo es mandato de Dios para el pueblo de Israel. Es mandato, es ordenanza, es ley. A ver, Crónicas, bueno, leamos 31:6. Aquí, a Janet, por favor.
También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y lo depositaron en
Judá. Ya. Dieron los diezmos y de lo que habían prometido. Es decir, ¿qué pasaría si en el país dijeran, ah, ya nos pasó a nosotros, recordarán las personas que estamos aquí? ¿Se acuerdan cuando tuvimos un problema con el Perú? La famosa guerra con el Perú, en tiempo de Durán Ballén. Pagamos nuestros impuestos y nos dijeron un impuesto especial que nos pusieron los vehículos para contribuir de una manera especial al asunto de la guerra, y nos cobraron un impuesto especial en los vehículos, ¿sí se acuerdan? Entonces, eso era, es decir, mi impuesto más porque nos hicieron que contribuyamos apelando al sentimiento nacional. Entonces fue una cosa extra que tuvimos que dar para una situación especial. Aquí hay cosas especiales que la misma persona, el mismo israelita, ofrecía voluntariamente a Dios, a más del diezmo. Vámonos a Nehemías, porque es interesante. A Nehemías capítulo 10. Que quiero hacer, yo quiero remarcar, porque la parte final que nos interesa para responder la pregunta. Capítulo 10. El versículo 37. A ver, Greicita, si nos ayuda, por favor.
Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en toda la ciudad.
Gracias. ¿Y quién es Nehemías de este libro de Nehemías? ¿Qué nos está hablando? Solamente por refrescarnos la memoria. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tiempo de bíblico estamos aquí? ¿En qué tiempo estamos, hermanos y hermanas? No, pues está muy atrás. Estamos hablando de los primeros que retornaron de Babilonia, del éxodo, de un éxodo más que tuvieron el pueblo de dura cerviz llamado Israel. El pueblo escogido era muy duro, muy rebelde. Aquí Nehemías ya está reconstruyéndose y vemos que sí, lo que quiero hacerles notar es que sigue vigente ofrenda de promesa, pero los diezmos siguen vigentes para el pueblo de Israel. Y vámonos al 38, ahí mismo, ya vimos el 38, Nelita, 10:38.
Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas llevarían el diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro.
Ya, sigue vigente, los diezmos son para los levitas tienen que dar el diezmo. Los sacerdotes que son de la casa de Aarón también eran beneficiarios de esto, ¿sí? Bueno, no me quiero alargar más por el tiempo, pero queda claro hasta aquí. Queda claro que el diezmo es una institución de Dios para el pueblo de Israel. Vámonos, finalmente. Quiero irme a Malaquías. ¿Quién es Malaquías? ¿Qué profeta es? ¿Dónde está ubicado? A ver. Sí, profeta menor. ¿En dónde está ubicado? ¿Dentro de los libros de la Biblia? Hacemos un breve repasito, pues aquí, para ver si estamos bien. ¿No es cierto? ¿Qué dice Janet que se está gozando ahí? ¿Es cierto? Exacto, es el último libro. Qué lindo, ya ve. Cuando es como decía mi profesor, el que sabe, sabe, el que estudia, estudia, y el que no, se olvida. Hay que estar ahí. Malaquías es el último profeta del grupo llamado de los menores. No es menor por edad, ni no, sino porque son libros más cortos. Es el último profeta. Y vámonos al capítulo... dos versículos que me interesan leer aquí. En el capítulo 3, el versículo 8 y el 10. No, Malaquías. Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Vámonos a Malaquías, el 3, 8 y el 3, 10. ¿A quién le toca? A ver, Marianita.
¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas.
Gracias, sí. El 10. No, el 10. Sí, sí,
está. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
Gracias. Aquí dice Dios, ¿a quién les está acusando de ladrones?
No pasa.
¿A quiénes? ¿Y quiénes son los que no pagan? Ah, pues estamos hablando del pueblo de Israel, no van a ser a los fenicios ni a los sirios, al pueblo de Israel. Pues es como si yo no pago los impuestos aquí en mi país, me van a decir que soy un evasor, por tanto un incumplidor y por tanto un mal ciudadano. Pero si yo vivo en Colombia y estoy de paso, no me van a cobrar impuestos. Yo tengo mi obligación con mi país, los israelitas con su nación de Israel. Dios le está haciendo, ¿robará el hombre a Dios? Pregunta. Pues vosotros me habéis robado, les acusa, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos. ¿Se acuerdan que había? Estamos, y por eso les decía, ¿cuál es el Malaquías? ¿Quién es? El último profeta. El pueblo de Israel está en una decadencia moral, espiritual, que hasta los diezmos ya no les paga. ¿Se acuerdan que los sacrificios, cómo les hacían? Llevaban tuertos, patojos, perniquebrados, ya llevaban por llevar. Estaba en una degradación moral tal. Por eso Dios, 450 años, no les dice nada. Y les deja ahí, hasta que viene nuestro Señor, viene Jesús, el Cristo, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con, es decir, estudiemos, pero con criterio, si no, nos vamos, no aprovechamos. Ahora me voy a referir, y eso para fines por tiempo, ustedes pueden abrir en Lucas 18:12, ¿qué es lo que yo en mi buscador me da esto nada más? Dice, Lucas 18:12, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Quién dijo esto? A ver, estudiantes frescos, ¿quién dijo eso? A ver, el joven rico. Aquí habla de diezmo, pero nada tiene que ver con la institución. Y como estamos diciendo, como terminamos con Malaquías y estamos con los evangelios, estamos en esta etapa de transición. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos de los judaizantes? ¿Sí se acuerdan de los judaizantes? A ver, ¿qué se acuerda? ¿Quién dijo sí? Y ya.
Los que obligaban a circuncidarse.
Bueno, no solamente eso, sino a decir que la ley, una vez que vino Jesús, seguía vigente. Entonces, en esta etapa de transición que estamos concluyendo con la ley de Moisés y estamos con el nacimiento del Cristo como institución, cuando están haciendo lo que hemos visto la semana pasada y la exhortación que nos dio Kevin ahora. Estamos hablando de la iglesia, que la iglesia conjuga a los dos pueblos que hemos visto en esta excelente y profunda exhortación. Junta a los dos pueblos, al pueblo escogido de Dios y a los gentiles que creen en el Cristo, que construyen una fe, que se arrepienten de los pecados, que asisten al llamamiento de Juan el Bautista primero, luego del Cristo, de Jesús, Jesucristo, y luego se bautizan y pasamos a ser un solo cuerpo. Eso vimos en la exhortación hoy día, ¿no es cierto? O ya nos olvidamos. Entonces, aquí este judío que no percibe la transición, dice, y yo doy los diezmos, y yo soy así, yo soy asado, que era característica de ellos, el yo. Pero no estaba orando, ni estaba diciendo cosas personales. Y luego tenemos en Hebreos, y nos vamos a Hebreos capítulo 7, del 4 al 9, solamente son referencias a Abraham y a Melquisedec. ¿Sí? Si ustedes leen rápidamente, y les voy a leer yo para ganar tiempo, porque ya... Dice, ¿a quién asimismo? Vamos al 7, 2, del 2, 4, 5, 6, 8, 9. Voy a leer rápido, pero ustedes quiero que sigan la lectura y me hagan los comentarios. Porque así debe ser, porque si no, si yo leo y ustedes no ponen atención, hacen observación, pues no ganamos nada. ¿A quién asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem, esto es rey de paz? ¿A quién se refiere? A Melquisedec. ¿Cuál era la característica de él? Ser rey y ser Dios, perdón, y sacerdote. ¿Figura de quién viene a ser él? De Cristo, que será nuestro rey y nuestro sacerdote. No es que será, lo es. Todavía no está gobernando nomás. Vamos al 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín, lo que vimos en Génesis, si se acuerdan al comienzo. En el 5, ciertamente los que de entre los judíos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Es decir, da a entender que a este hermano se le está dando los diezmos. Pero en el 6 dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Esto es a Abraham, ¿no es cierto? Y aquí ciertamente reciben en el 8 los diezmos hombres mortales, pero allí no uno de quien se da testimonio que vive. En el 9, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. O sea, el diezmo, sin haber estado instituido en Abraham, porque ahí no se instituye, pero se inicia, ¿se acuerdan? Porque decíamos, no sabe Abraham de dónde viene este del diezmo, no se dice bíblicamente. Porque vemos luego es en el Levítico y los libros siguientes que hemos revisado, pero Abraham cumple todo esto frente a Melquisedec, que viene a ser el rey y el sacerdote. Es una figura de Dios en la tierra. Es una figura del Cristo. Y vemos cómo él... Pero como Abraham es padre de Isaac, Jacob y los 12, a su vez, él también aportó por los levitas que ellos no producían, porque ellos de lo que recibía, daban. Hasta aquí está claro, ¿no es cierto? Sí está claro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, en esta parte yo quiero hacer esta reflexión. Hasta aquí podemos ver que los diezmos los dispone Dios a su pueblo de Israel, que he repetido 100 veces. Haciendo notar lo dicho al inicio, que Dios es el dueño, el dador universal, pero exige a su pueblo le entregue la décima parte de lo recibido. ¿Recibido de quién? De Dios. Es para formarlo en obediencia y en generosidad para con su Señor y Dios, y para los aspectos de orden humanitario que está en la Biblia. Por lo cual podemos afirmar que si Dios es fuente de bondad, su Hijo escogido, el pueblo de Israel, debe serlo también por semejanza. Así como nosotros recibimos, también debemos dar. ¿Sí? Bueno, hemos terminado y ha quedado muy claro que el diezmo no, digamos, se instituye para... Establecido que los diezmos son un mandamiento de Dios para el pueblo escogido, como vimos en todos los pasajes del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no se habla como institución de Dios por los diezmos, sino referencia en la etapa de transición y especialmente con los judaizantes. Específicamente no se dispone que la Iglesia de Cristo mantenga la institución del diezmo. Veamos, y esto nos va a aclarar muy bien, el apóstol Pablo, el asunto para los cristianos respecto de nuestros evangelizadores, para nuestra congregación y para la comunidad. Porque un comentarista dice, les voy a leer esta parte que no es mía, dice, este mismo principio respecto de los diezmos, que sirve de base a la costumbre religiosa de dar los diezmos, aparece también en el Nuevo Testamento, especialmente en la transición, como vemos en los evangelios. No necesariamente en cuanto a la proporción de la décima parte, pero sí en cuanto a la motivación de adoración, gratitud y responsabilidad cristianas. En el tiempo de Jesús mismo, ¿se acuerdan de la viuda que me voy a referir al final? ¿Se acuerdan que al mismo Jesús le pidieron también la contribución cuando sacó la moneda del pez? Y cuando le dijo, hay que dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero ahí era respecto a los impuestos. Pero los impuestos no para la casa de Dios, sino para el emperador romano. Bueno, el apóstol Pablo es claro al tratar del tema del... Verán, esta parte quiero poner énfasis. En la una ya he remarcado. El apóstol Pablo es claro al tratar el tema del derecho de los predicadores del Evangelio y sobre el deber de quienes lo recibimos. Vamos a los libros, abramos, nos vamos a ir a Corintios, a Primera de Corintios capítulo 9 y luego a la Segunda de Corintios capítulos 8 y 9. Esto es importantísimo. Aquí se aclara con la palabra de Dios, especialmente a las personas, tanto hermanos como amigos que nos visitan, que han tenido serios problemas con este aspecto de los diezmos que hasta ahora se están cobrando. ¿Sí? Vamos. Primera de Corintios, capítulo 9. A ver si me ayudan con los... Leamos más versículos cada persona, unos 4 por persona. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde, Lupita? Entonces, del 1 al 4, por favor.
¿No sois apóstol? ¿No sois libre? ¿No he visto a Jesús, Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra y mi Señor? Si para otros no sois apóstol, para vosotros ciertamente lo sois, porque el Señor, perdón, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan está mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber?
¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Tiene Dios cuidado de los bueyes. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto.
El amigo que está a su izquierda, que nos lea los siguientes.
Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿qué gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Y si nosotros participamos de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, porque no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo.
Hasta ahí nomás, gracias. Bueno, ¿qué sacamos en conclusión de esto? Aquí, ¿qué está hablando Pablo? En mi Biblia dice: los derechos de un apóstol. No sé qué digan las Biblias de ustedes. Los derechos de un apóstol. Aquí está hablando los derechos de un apóstol. ¿Qué? ¿Cuál es la función de un apóstol en ese tiempo? ¿Cuál era? La de Pablo.
Predicar
la palabra, el Evangelio, las buenas nuevas del nuevo reino, sobre el arrepentimiento, sobre el bautismo en agua y espíritu, y decir: arrepentíos, como dijo Juan el Bautista, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, yo quiero que asocien a lo que vimos con los levitas. Dios apartó una tribu para su servicio, ¿sí? Aquí los apóstoles, los discípulos y maestros y todo este grupo dedicado a la enseñanza sobre la palabra para la salvación, Pablo dice y expresa con mucha claridad: tenían familia los apóstoles, tenían hijos, tenían una cantidad de necesidades, y ellos estaban trabajando a tiempo completo, como se dice comúnmente ahora, y mucho más. Entonces, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, estoy en el versículo 11, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Este es un resumen que le he remarcado de lo que dice aquí en este capítulo. ¿Quedó claro? Si yo estoy trabajando, pero aquí no vemos diezmos, no vemos nada de eso, ¿sí? Dice: yo tengo derecho, dice, si como dijo en el Éxodo, que Moisés dijo que no pongan bozal al buey cuando estaba arando para que pueda comer. Si lo que yo siembro, yo debo segar y yo debo ser beneficiario. Ellos están segando, digamos, sembrando y segando lo espiritual, tienen derecho también a lo material, de quienes están recibiendo esto, o sea, de nosotros. Vámonos a Segunda de Corintios 8, 9, sí, hermano. 8 y 9, sí, hermano.
Todo lo que está diciendo aquí Pablo, seguramente había críticas contra él.
Claro, obviamente.
En el versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa.
Claro.
¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros un hermano por mujer, como también nosotros los apóstoles y los hermanos del Señor, etcétera? Entonces, contra los que me acusan.
Así es. Ya, pero esa lección es, ahí nos va dejando la lección a nosotros. En fin, esa controversia, esa acusación que usted bien la percibe, significa decir, y él dice, así que yo que estoy trabajando en aspectos espirituales para su salvación, no tengo derecho de mandar de ustedes que me den el sustento diario. ¿Se acuerdan cuando mandó Jesús a los 70 a predicar la palabra? ¿Qué les dijo que llevara?
No lleven ni algo.
Que no lleven nada.
Eso. Porque ustedes, donde vayan, o sea, tienen que ganarse el pan. No lleven nada. No necesitan nada. ¿Por qué? Y también Pablo dice que quien no trabaja no come. Y aquí está trabajando él. Pero sin embargo, él nos da una lección, en su caso muy particular. Dice, yo estoy trabajando, yo no quiero hacer uso de ese derecho. Pero ojo, aquí no dice, tengo derecho al diezmo. ¿Dicen alguna parte hasta aquí lo que hemos visto? ¿Dice diezmo?
No.
Pero muchos dicen que el diezmo está vigente. Veamos, sigamos al Segunda de Corintios capítulo 8 y 9. En mi Biblia dice, la ofrenda para los santos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que apareció esta palabrita al comienzo? En Levítico, por ahí apareció, ¿no es cierto? La ofrenda. Esto, vea. Qué lindo. Eliseta tiene buena memoria. Voluntaria. Aquí, por ejemplo, nosotros hacemos ofrendas bajo un mandamiento bíblico. No. ¿Bajo una imposición de los hermanos de la misión? No. ¿De algún hermano nacional que esté ejerciendo la presidencia o haciendo eso? No. ¿Por qué? Porque la Biblia no manda. Pero sí demanda contribuir generosamente de acuerdo a sus posibilidades. Y es lo que nos dice aquí Pablo. Porque algo que se caracteriza a la misión, a los cristianos es cumplir lo que la palabra de Dios dice. No crear cosas humanas y hacer lo que a nosotros nos parece, o sacar un versículo o varios versículos del contexto bíblico y aplicarlos. Si aquí dice los diezmos, vea, aquí dice, y hay que seguir pagando, y no es verdad. Por el tiempo que se me terminó, voy a resumir esto, y con unos dos versículos que van, yo les recomiendo que lean el 8 y el 9, de Segunda de Corintios, queda de deber. ¿Sí? Segunda de Corintios 8 y 9. Vamos. Conclusión. Mediante su palabra, la Biblia no manda pagar los diezmos a la iglesia, pero sí lo hizo al pueblo escogido de Israel. Pero su misma palabra, a través del apóstol Pablo, lo que acabamos de ver, nos enseña cómo debe comportarse la iglesia con sus evangelizadores. El mensaje es claro, no hay dudas cuando se estudia la palabra. Fuente de verdad. No debemos permitir que otros nos digan lo que Dios no dijo, y peor aún, lo que no quiere de vosotros, de nosotros. Pero hay falsos evangelizadores que lo dicen y exigen. ¿Pero a quién? A los perezosos y cómodos creyentes que lo hacen porque ignoran la palabra de Dios. Y lo hacen libre y voluntariamente. Se van, se sientan, dicen, hay que dar esta contribución, hay que dar el diezmo, hay que dar. La gente da. Pero alguien dice, disculpe cómo se llame la persona que está presidente. ¿Y por qué? ¿Dónde dice que hay que dar? No sé si no da, si no. Las amenazas y las coacciones o coerciones. ¿Pero por qué? Porque somos perezosos. Si le digo, por favor, como decía Kevin, una vez, capítulo y versículo. Nosotros diríamos, libro, capítulo y versículo, ¿dónde dice que yo debo hacer esto? ¿Sí? Bien. Pablo dice que ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Esto está en 1 Corintios 9, 11, 14. Y en 2 Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Muy bien. Preguntas, comentarios en esta parte. Pero no se olviden de leer el 8 y 9, no alcanzo el tiempo. Primero entramos 20 minutos atrasados. Preguntas y comentarios.
Por lo tanto, falso que alguien en alguna iglesia pida diezmos para la iglesia, que no pase en ningún momento en la Biblia.
Bueno, como esta era una pregunta, dice, manda la Biblia a pagar los diezmos de la iglesia, yo diría así. No, manda la Biblia. La Biblia no manda. Sí.
Pero ¿cuáles son los pastores que viven de los miembros? Los miembros de esas iglesias.
Bueno, pero ¿qué dice aquí? No sé, yo no sé. El tema es este, Rodrigo. El tema es este. La pregunta es clara. ¿Manda la Biblia a pagar los diezmos a la iglesia? La Biblia dice, no dice. Pero Pablo sí dice que lo que leímos en el capítulo 8, 1 de Corintios, ¿no? Lo que leímos en el 9, ¿no? De 1 de Corintios. ¿Qué dice? Yo soy casado, tenemos hijos, estoy dedicado, yo estoy sembrando, no tengo derecho a cegar. Estoy sembrando lo espiritual, no tengo derecho a cegar de lo material de ustedes. Sí, entonces entendamos así lo que dice Pablo, ¿sí? Si yo estoy evangelizando a tiempo completo, la comunidad evangelizada debe sostenerme a mí, en la medida de sus... Por eso les digo, lean el 8 y el 9 de la segunda de Corintios y van a encontrar la respuesta. Dice, den de acuerdo a lo que tienen, a lo que pueden, sean dadores alegres, sean dadores generosos, pero no pone, y yo como tuve que revisar, dice... Que yo lo que dé no me empobrezca a mí y le enriquezca al pastor, sino que demos en términos de racionalidad, lo que se llama la sana razón. ¿No es cierto? Si yo gano $100 y yo sé que mi iglesia, ya me quiero referir en los comentarios, que ustedes pueden hacerlo igual. Aquí, por ejemplo, nosotros no hemos pintado, pero deberíamos pintar, deberíamos arreglar el piso, deberíamos arreglar muchas cosas. Nosotros no estamos pagando arriendo, nosotros con nuestras exiguas ofrendas que colectamos cada domingo, si no tendríamos la ayuda de la organización de la misión internacional, posiblemente no estaríamos sentados aquí. Si querríamos, a lo mejor estaríamos en la casa de uno de nosotros o en algún sitio público. ¿Se acuerdan de esas películas que nos pasó el hermano ahí en África cuando se reunía en una cueva? Porque primero estaban perseguidos, no tenían local y se reunían en las condiciones más paupérrimas. Es decir, la ofrenda, para mi entender, tanto para los que se dedican a tiempo completo como el local mismo, tiene gastos de funcionamiento. Es decir, nosotros estamos siendo subsidiados. Nos están subsidiando. ¿Qué pasa si mañana, por diferentes razones que pueden darse, y dice ya no les podemos pagar el arriendo? No sé cuánto se pague aquí, creo que son 500, $800. Nosotros podríamos sacar $800 con los 16 hermanos que somos, de los cuales unos por razones personales se han alejado, otro vive en Ambato, etcétera. ¿Podremos cubrir? Y la luz, y el agua, y el teléfono, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay dos, y bien que topa Rodrigo esto, para aclarar, es decir, nosotros debemos ser dadores alegres para nosotros. Aquí, por ejemplo, no tenemos pastores, no tenemos ninguna, porque nosotros estamos rotando, como usted ve hoy día, un hermano es presidente, uno da la conferencia aquí, todos estamos compartiendo, o sea, prácticamente estamos eliminando muchos gastos, digamos, ¿no es cierto?